Bien, buenas noches, familia. Que el Señor les bendiga. Qué bueno ver sus rostros. Qué bueno poder venir y compartir la palabra del Señor con ustedes. En esta noche tenemos la encomienda de ir al libro de Filipenses una vez más, a esa carta, capítulo 1, versículos 12 hasta el 18. Pero antes, vamos a orar. Oremos. Señor amado, aquí estamos, tus hijos, clamando, oh Padre, por la guianza de tu Santo Espíritu. Clamando, mi Señor, que en estos momentos donde nosotros tenemos la osadía de abrir tu palabra, que no nos veas a nosotros, oh Padre, que tú veas la obra realizada por Cristo en nuestro favor. Gracias por esa paz comprada por Cristo. Gracias porque Él pudo decir consumado es. Pero sabemos, mi Señor, y no queremos ser como Usa ni como Nadab y Abiú. Y es por eso que rogamos misericordia, que tú nos lleves al conocimiento de tu palabra y que así podamos transmitirlo, mi Señor. Sé con nosotros en una forma especial. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses 1, 12 hasta el 18. De entrada les digo que solamente estaré rasgando un poco la corteza del 18 porque el 19 es una consecuencia del 18, entonces lo necesito en la próxima prédica. Un enfoque diferente. Dice así la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Este texto comienza en una forma peculiar. Mira cómo dice el hermano. Quiero que sepan, hermanos. Pero, ¿cuáles hermanos? ¿Y qué es lo que él quiere que sepan? Si tú te preguntas, ¿cuáles hermanos? Yo te voy a decir que es una clase de hermanos especiales y que para eso tenemos que mirar atrás en el versículo 9, versículo 10 y el versículo 11 para que veamos las características que adornan o que adornaban a esos hermanos que el apóstol Pablo tenía en su mente en ese momento. Quiero que sepáis, hermanos, mira cómo dice el 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Son hermanos que tienen un amor dinámico en su corazón, como decíamos en la prédica anterior, un amor que está creciendo, un amor que no es estático, sino hermanos que están constantemente en la presencia del Señor, con esa coinonía especial con el Señor, y eso se desborda en beneficio de los hermanos que les rodean. A ese tipo de hermanos es que Pablo se está refiriendo, y dice también, para que abundéis aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Son hermanos que no se quedaron estáticos en lo que es aprender del Señor Jesucristo, conocer al Señor Jesucristo, llenarse del Señor Jesucristo para poder reflejar al Señor Jesucristo. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú no tienes. Entonces, ¿qué más adornaba a estos hermanos? Eran hermanos que si tenían situaciones que presentaban alguna disyuntiva, se sentaban y analizaban las cosas para escoger lo mejor. Y aquí viene una pregunta que hacía en la prédica pasada. ¿Y qué es lo mejor? Obviamente que el Señor Jesucristo. Nosotros que vivimos en esta generación, en estos últimos tiempos, todas las situaciones que lleguen a nuestras vidas, que presenten disyuntivas, tenemos que analizarlas a la luz de esto. Y le da gloria y honra a Dios. Y si viene el Señor Jesucristo ahora, ¿estaré yo como esas vírgenes prudentes porque he tomado siempre en mi vida decisiones que van acorde a la palabra de Dios? A ese tipo de hermanos es que Pablo se está refiriendo allá, pero no se queda ahí. También eran hermanos que eran sinceros, que aprobaban lo mejor, que eran irreprensibles. Y si tú me dices, Jairo, pónmelo en otras palabras, eso de irreprensibles. Hermanos que eran íntegros, íntegros. Hermanos que tenían una sola cara. Hermanos que si te dicen, te amo. Oye, de verdad, te amo. Te ama, me ama. Tú lo puedes asegurar. Y es por eso que Pablo se está dirigiendo a esos hermanos. Si tú quieres una iglesia especial, yo te recomiendo que estudies el trato, la relación de Pablo con esta iglesia de Filipenses. Una iglesia especial. Y mira cómo dice al final. Para que seáis llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Este tipo de hermanos íntegros, este tipo de hermanos que tienen tal corazón, tienen un enfoque diferente, así como lo tenía el apóstol Pablo. Y ustedes me dirán, pero Jairo, ¿cómo que Pablo tenía un enfoque diferente? Para eso yo tengo que repetirte en qué circunstancias se encontraba Pablo mientras estaba escribiendo esta carta. Pablo estaba preso. Y no preso. Porque de algunas cárceles las personas se escapan con facilidad. Pablo estaba custodiado por una guardia pretoriana. No había manera. No había manera. En estos últimos días, ya fruto de que él había predicado y predicado, había ganado cierta confianza y estaba con grilletes atados a sus tobillos, pero con un guardia al lado. Díganme, ¿qué posibilidad? Ninguna. Aunque en realidad Pablo no quería escapar porque Pablo lo que quería era predicar el evangelio de Dios. Mira cómo dice el texto. Quiero que sepáis, hermanos, y ya tú sabes que ese hermanos nos mandó detrás para ver a quiénes se refería, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Ese tipo de creyente será capaz de entender que cuando usted quita la vista de esta tierra y se enfoca en el Señor Jesucristo, entonces sus intereses cambian. Entonces usted es capaz de ver este mundo de una forma diferente. Pablo no estaba enfocado en este mundo. Esos hermanos que habían estado con Pablo desde el primer día, hombro con hombro, predicando la palabra, estaban enfocados en algo diferente. Y tú me dirás, pero Jairo, ¿y cómo yo veo eso, que ellos estaban con Pablo, hombro con hombro? Tengo que llevarte al versículo 5. Vamos allá. Filipenses 1:5. Te voy a leer desde el 4 para que agarres la idea completa. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. He ahí el lazo tan especial que había entre Pablo, el apóstol, y esos hermanos de Filipo. Eran hermanos que desde el primer día estaban preocupados porque la obra del Señor avanzase en esa localidad. Y la pregunta es, ¿y cuál es el enfoque tuyo? ¿Estás tú preocupado para que la obra de Cristo avance donde tú te encuentras? ¿En cualquier ámbito donde tú te encuentres? ¿Estás tú enfocado en ganar todas las oportunidades que Dios te da para predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo? Eso era lo que hacía Pablo. Eso era lo que hacían estos hermanos. Y eso era, y eso es lo que había creado entre ellos ese vínculo tan especial. ¿Cómo es tu vínculo con el Señor Jesucristo? ¿Cómo es tu vínculo con el Señor Jesucristo? Esa es la pregunta. ¿Cómo es tu vínculo con el Señor Jesucristo? Pablo estaba enfocado en Cristo. Por eso sus intereses habían cambiado. Su enfoque era diferente. Y aquí es donde yo te tengo que poner a pensar por un momento. ¿Cómo debe estar la mente naturalmente de una persona que está preso? ¿Cómo debe estar? Preocupado por su libertad, pensando en lo que ha perdido, pensando en lo que no tiene. ¿Cómo estarán los míos? Mira que no puedo proveer ahora, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pablo estaba preocupado por la obra de Dios. ¿Cuándo pasa esto en la vida de una persona? ¿Cuándo puede pasar esto en la vida de una persona? Que esa persona sea capaz de poner todo lo que le está aconteciendo a él como poca cosa y pensar primariamente en el Señor Jesucristo y su obra. Cuando tú estás así, mira, pum, enfocado en el Señor Jesucristo. Cuando tú no quieres desviar tu mirada ni a derecha ni a izquierda, y todos tus pensamientos van dirigidos allá, 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 porque tú quieres agradar a aquel que compró tu vida al precio de su sangre. Tú lo quieres agradar, tú lo quieres agradar a él. Pablo es capaz de sacrificar su confort personal por el progreso del evangelio. Y tú me dirás, Jairo, pero ¿y dónde yo puedo ver esto? Vamos al texto. Vamos al texto. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué? Para el progreso del evangelio. Y aquí se introduce, en la narrativa de Pablo, un término que ya yo te había dicho cuántas veces aparece en la carta, que es evangelio. ¿Qué significa el evangelio? ¿Qué significa esto? ¿Qué es el evangelio? Si tú vas al libro exhaustivo teológico de Vine, te va a decir lo siguiente: evangelizar, evangelio. Un evangelista es un mensajero de lo bueno. Evangelizar es traer o anunciar buenas nuevas. En la voz pasiva se usa predicar. ¿Cómo se usa? Predicar, evangelizar, anunciar lo bueno, un mensajero de lo bueno. ¿Y dónde podemos ver un ejemplo de esto? Yo te quiero llevar a 2 Corintios 4, 1 al 6, para que tú veas ¿cómo es que nosotros tenemos que evangelizar? Segunda a los Corintios 4, 1 al 6. Segunda a los Corintios 4, 1 al 6. Mira cómo dice ese texto. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, anunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda ciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Jesucristo. Tú quieres saber qué es lo que tú tienes que predicarle a los que no tienen paz en su corazón, a los que no tienen esa relación con Dios restablecida. He aquí el mensaje. Lo único que tú tienes que predicar es a Jesucristo y a este crucificado. Y la pregunta es, ¿estás tú, amado hermano que me estás viendo, y tú que me estás viendo a través de las redes, enfocado en tu vida, en llevar ese mensaje, esas buenas nuevas, ese mensaje de lo bueno? ¿Eres tú ese mensajero de lo bueno para la sociedad en que Dios te ha puesto? Esa es una pregunta que tú debes contestar, pero es una pregunta retórica. Pablo sí lo estaba haciendo y los hermanos de Filipos sí lo estaban haciendo, porque desde el primer día estaban con él ahí, hombro con hombro, hombro con hombro. Un enfoque diferente. Mientras para el mundo él debería estar atemorizado, no. Su vida estaba inspirando valor a los demás. En la cárcel, mientras para los demás él debería estar angustiado, tranquilo, escribiendo una carta para sus hijos espirituales. ¡Qué clase de líder! ¡Qué clase de líder! ¿Y tú sabes qué? Que él estaba enfocado en el líder de líderes, el Señor Jesucristo. Y yo te lo voy a mostrar más adelante. Yo quiero que tú vayas conmigo a Efesios 2, 13 al 17. Para que veamos el modelo que nosotros tenemos que seguir. Efesios 2, 13 al 17. Nosotros estamos llamados a anunciar la paz que solo Cristo puede dar. El apóstol entendió esto en su vida y es por eso que su enfoque estaba únicamente en el Señor Jesucristo. Filipenses 2, 13 al 17. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí. Perdón, Efesios. Gracias. Efesios 2, 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos como cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es que nuestra paz. Wow. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban y a los que estaban como cerca. ¿Qué vino Cristo e hizo? Anunció las buenas nuevas ¿de qué? De paz. ¿Quiere el Señor darnos ese corazón? ¿Tú quieres buscar algo en qué gastar tu vida, tu existencia en esta tierra? Sé un mensajero de la paz como fue el Señor Jesucristo. ¿Tú puedes ver por qué era que Pablo estaba absorto en Cristo? Y yo quiero preguntarte a ti en este momento, ¿en qué tú estás absorto? ¿En qué tú estás absorto? Cuando él dice que rompió esa separación que había, esa enemistad que había, yo tengo que remontarte allá al principio, en el Edén, cuando vino ese pecado inicial, ese cisma, esa ruptura de la relación entre el hombre y Dios. Una ruptura que para ser zanjada, el Señor Jesucristo tuvo que venir a morir. El Señor Jesucristo tuvo que ir al infierno para reparar esa relación tuya con el Señor. Y así, tú te enfocas en cosas materiales o tú te enfocas en este mundo. ¡Wow! ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu enfoque? El apóstol estaba enfocado en Cristo. Y en un momento de su vida, el apóstol le dice a los hermanos, imítenme a mí. Y se quedó ahí. No, porque yo imito ¿a quién? A Cristo. ¡Wow! Yo no te voy a decir que me imites a Jairo. ¿Quién soy yo? Simple vaso. Pero yo sí te puedo decir que imites, que te enfoques en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el enfoque que tú tienes en tu vida? ¿Cuál es el legado que tú estás dejando para las generaciones que vienen detrás? Cuando te vean a ti, ¿qué van a decir? ¡Wow! Ciertamente era un hombre, era una mujer, que era una verdadera o un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Porque quiso gastar su vida, quiso gastar su existencia sirviendo en la obra de Cristo. No te dejes engañar por el maligno. No te dejes engañar por el maligno. Vamos al versículo 13 de nuestro texto. Cuando usted se compromete con Dios a vivir una vida apegada a su palabra, predicando a Cristo, esto es notorio aún a tus enemigos. Filipenses 1, 13 y siguientes, hasta el 14. Dice la palabra del Señor así: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, notorias en Cristo. ¿Dónde? En todo el pretorio y a todos los demás. En todo el pretorio y a todos los demás. La guardia pretoriana, una guardia especial, una guardia reconocida por el esfuerzo, por el esmero que tenía por los que estaban bajo su custodia. Fue una guardia que tuvo a Pablo como un preso especial porque éste predicaba ¿a quién? A Cristo. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. Si tú me preguntases, pero Jairo, ¿y por qué se enfoque de Pablo así en Cristo, que se pudiera decir que es un enfoque enfermizo? Te voy a hacer una pequeña anécdota. Esa misma guardia pretoriana que ahora custodia a Pablo, en un momento de la vida de nuestro Señor, lo custodió. Esa misma guardia desnudó, le quitó sus vestidos al Señor Jesucristo y ...39 latigazos... uno tras otro soportó nuestro Señor por ti, toda una bola de sangre. Y el Señor Jesucristo, como dice en Isaías, enmudeció y no abrió ¿qué? Su boca, se quedó callado, aguantando. Porque él tenía un enfoque, restaurar esa comunión del hombre tuya con Dios. Solamente se podía lograr a través de ese sacrificio. ¿Cómo tú le sirves al Señor? ¿Le sirves desde tu zona de confort con el controlcito o con el celular? ¿Así es que le sirves al Señor desde tu zona de confort? Déjame decirte que ese no fue el ejemplo que dejó el Señor Jesucristo. Para nada. Para nada. Mira cómo dice el texto, versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a los demás. Y a los demás, Yo quiero que tú vayas a Filipenses 4:22 para que entendamos un poquito mejor ese y a los demás. Filipenses 4:22, terminando la carta. Versículo 21 dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de... Oh, la casa imperial. Los de la casa imperial os saludan. Wow, pero qué preso es este. Que el aroma que se desprendía de esa vida. Wow. Una vida rendida a los pies de Cristo. Había llegado a la casa imperial. Y si tú te preguntas que si Pablo dejó discípulos en medio de la guardia, yo te diré que sí, que él ganó almas ahí, ganó almas en medio de condiciones inhóspitas, ganó almas para Cristo. Y cuando tú contemporizas, entonces tú preguntas, wow, ¿y qué tanto fruto yo estoy llevando para el Señor Jesucristo en medio de las condiciones en las que Él me ha puesto? Porque por grandes y difíciles que sean las situaciones en las que nos encontremos, tenemos que predicar, tenemos que evangelizar, tenemos que predicar. Nuestro enfoque debe ser ganar almas para Cristo. Si tú me preguntaras cuál es la pertinencia de ese mensaje que está ahí en Filipenses, la pertinencia de ese mensaje es para todos nosotros, desde los más pequeños hasta el más adulto, desde la persona que trabaja en la oficina hasta los pastores, a todos los hermanos, todos estamos llamados a enfocarnos en el Señor Jesucristo. Todos. Todos estamos llamados a enfocarnos en el Señor Jesucristo. La República Dominicana ahora mismo se aboca a una semana bien fuerte. Bien fuerte. Ustedes saben cuántos jóvenes mueren en nuestro país en esta mal llamada Semana Santa. Ustedes lo saben. Y ustedes saben cuántos jóvenes de nuestro país se quieren llevar el mundo por delante. Como que si se va a acabar el alcohol. Como que si la última gasolina tienen que quemarla en sus vehículos. Resta pues que cada uno de nosotros tome responsabilidad como hijo de Dios. A cada uno de esos jóvenes que el Señor te ponga en tu camino, predícale al Señor Jesucristo. Predícale al Señor Jesucristo. Predícale al Señor Jesucristo. Nosotros estamos llamados a tener un enfoque en la obra de Cristo. Mira cómo dice el versículo 14. Versículo 14. Dice, este texto es muy especial, está colocado ahí en una forma estratégica. Mira cómo dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Atiende ahora. ¿La mayoría de qué? De los hermanos. Wow. Mira cómo Pablo establece un vínculo con esos hermanos. Hermanos, nosotros somos de la familia de la fe. ¿Y cuál era ese vínculo que los unía a ellos? Ellos estaban unidos en el Señor. En el Señor. Había un señorío común para ellos. Por eso es que no era extraño para Pablo estar enfocado en Cristo. Tú sabes que Pablo podía que cantar con limpia conciencia: Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su lor. ¿Tú sabes que él lo podía cantar con limpia conciencia? Porque él estaba sometido al señorío del Señor Jesucristo. Y estos hermanos también. La pregunta es, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Nosotros? ¿Nuestras vidas evidencian verdaderamente que estamos sometidos al señorío del Señor Jesucristo? Y ese señorío ha creado tal vínculo entre nosotros que nos llamamos hermanos. Porque si es así, déjame decirte que aún las condiciones más adversas que nos rodeen van a servir de ánimo para otros. ¡Wow! Hay hermanos que están tan unidos al Señor Jesucristo que en el lecho de una cama, tendidos en un hospital, usted entra, dizque, a visitar a ese hermano, a darle ánimo, y usted sale confortado, animado, lleno de esperanza, porque esa persona físicamente está postrada, pero su espíritu está unido al del Señor Jesucristo. ¿Y tú? ¿Estás unido al Señor Jesucristo? ¿Tienes un vínculo especial con el Señor Jesucristo? Así como lo tenían estos hermanos de Filipo, así como lo tenía Pablo. El Señor te ha permitido, el Señor te ha dado la oportunidad de escuchar esta prédica en este momento. Yo no sé dónde estás. Los que están aquí sentados, los que están en sus hogares, en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es el vínculo que tú tienes con el Señor Jesucristo? ¿Ya tomaste la decisión de entregar tu vida al Señor Jesucristo? Y si es así, ¿vives de acuerdo a esa realidad? ¿Estás esperando la segunda venida del Señor Jesucristo? Pablo consideraba esta vida como algo pasajero. Y si por estar en esta vida unido al Señor Jesucristo llegan incomodidades a nosotros, bendita incomodidades. Le voy a hablar de una incomodidad especial ahora. Quiero que usted vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 4. Libro de Hechos, capítulo 4, para que usted vea. Versículo 23 y siguiente. Hechos, capítulo 4. Para que usted vea. Dice así la palabra del Señor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¡Wow! ¿Estaban amenazados? Sí, estaban amenazados. ¿Cuál es la ocasión? Habían terminado de matar al Señor Jesucristo. Y los asesinos los habían reunidos para intimidarles, para que no predicasen en el nombre de Cristo. ¿Y ellos se dejaron intimidar? No, ellos le piden al Señor que les dé fortaleza para predicar con ánimo, con denuedo, con valor. ¡Wow! Bendita cárcel la del apóstol Pablo. Bendita cárcel que llevó a los hermanos de Filipo a predicar la palabra de Cristo con valor, con ánimo. ¿Qué es lo que tú necesitas para moverte? ¿Qué es lo que tú necesitas para predicar a Cristo en la universidad? ¿Qué es lo que tú necesitas para predicar a Cristo en tu ámbito de trabajo? ¿Qué es lo que necesitas para moverte? Después de que Cristo fue crucificado, sus discípulos resueltamente vencieron las circunstancias y salieron a predicar. ¿Cuáles son las razones que paralizan tu lengua? ¿Cuáles son las razones que congelan tu sangre y no te dejan proclamar el Evangelio? ¿Cuáles son esas razones? Sabes que mi petición en esta noche es que el Señor te dé ojos espirituales para ver el valor que tiene cada alma que el Señor pone cerca de ti. Cada alma que el Señor pone cerca de ti. Que tú sientas el peso que te oprime. Y que ese conocimiento te lleve, ¡pum!, a soltar el dínamo del Evangelio. Esa potencia. Lo que transforma las vidas de las personas es el Evangelio. ¿Cuál es el valor que tienen esas almas? Algunos, dice Pablo, a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad. ¿Te diste cuenta que pasé al versículo 15? Vamos allá. Filipenses 1:15. Para que veas cómo dice el texto en realidad. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. El apóstol Pablo comienza ahora a describir un grupo de personas que estaban predicando el Evangelio. El Evangelio será predicado siempre, siempre. La pregunta es, ¿cómo estamos predicando el Evangelio? ¿Por las motivaciones correctas? ¿Por ganancias deshonestas? Líbrenos el Señor. Líbrenos el Señor. ¿Tú sabes lo que es cobrar miles y miles de dólares por tres prédicas? Dominicanos haciendo eso. ¿Tú sabes lo que es en las redes lucrándose con el Evangelio? Dios nos libre. Dad de gracia lo que de gracia que. Dígame uno, que levante uno la mano, que diga, yo tuve que darle $100, $1,000, $100 dominicanos al que me predicó la palabra de Dios. Y usted sabe que en esta congregación nadie va a levantar la mano porque damos de gracia lo que recibimos de gracia. Líbrenos el Señor. Líbrenos del Señor, pero no. Mira lo que estaba pasando en esta ocasión en especial. Versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Qué fuerte. Tú sabes que hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la motivación por la que tú estás predicando la palabra de Dios? Pero te voy a decir una cosa. El deseo mío, el deseo de mi corazón es que tú seas contado entre esos que Cristo dijo, wow, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe, que a su mies, que tú seas de esos pocos que el Señor te ha escogido, que el Señor te ha enviado, porque el Señor te ha capacitado para predicar su palabra. Y si es así, no lo vas a hacer ni por envidia, ni por ganar ganancias deshonestas, como dice ese versículo 15, ni por envidia ni por contienda. Cuando tú oras para que el Espíritu Santo transforme el corazón de aquellos que el Señor ha puesto cerca de ti para que escuchen con atención la palabra de Dios, cuando tú te tomas el tiempo en tu casa, Señor, por favor, que esas personas que tú vas a poner cerca de mí en estos momentos hayan sido tocadas por tu Santo Espíritu para que escuchen la palabra que le voy a predicar. Óyeme, tú estás haciendo lo correcto. Tú no lo estás haciendo ni por envidia ni por contienda. Tú tienes una motivación correcta. Tú tienes la dirección correcta. Cuando tú ves que esos hermanos estaban unidos en el Señor, como dice el final del versículo 14, esa construcción aparece 9 veces en la carta a los filipenses, 9 veces. Pablo estaba convencido de que esos hermanos estaban unidos en el Señor, como él también estaba unido al Señor. Entonces, tú tienes que preguntarte, yo estoy predicando el Evangelio porque estoy unido al Señor Jesucristo. Porque tengo un mismo espíritu con el Señor Jesucristo. Porque mis intereses son los mismos intereses que los del Señor Jesucristo. Por eso es que yo quiero predicar el Evangelio. Si es así, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque así tiene que ser. Así tiene que ser. Esta carta, si yo fuera a comparar esta carta a los filipenses con una obra teatral, yo tendría que decirte que el clímax de la obra está en el capítulo 2. Porque ahí es que está la razón de nuestro enfoque. Y yo quiero que vayamos allá. No vamos a predicar de ese texto, pero es que yo quiero que tú veas por qué allí atrás dijimos que el enfoque de Pablo era Cristo. Filipenses 2, 1 al 11. Para que tú veas cómo es que nosotros tenemos que andar en esta tierra. Te advierto, esta parte es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Sintiendo todos lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimándonos unos a los otros como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¡Wow! El Señor había hablado por mucho tiempo a través de los profetas. Y dice la palabra de Dios en Hebreos que en estos últimos años, en estos postreros años, nos ha hablado por quien, por el Hijo. ¡Qué privilegio tan grande! Recibimos la palabra de Dios directamente del Hijo, del Verbo encarnado. Ese Verbo encarnado que tomó forma de hombre, vino. ¿Y tú sabes por quién vino? Por ti, por mí, por todos nosotros. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló, haciéndose obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y qué muerte? No es cualquier muerte. Tú sabes que cuando tú piensas en el sol, tú piensas, wow, gran cosa. Cuando el Señor Jesucristo le aparece a Pablo al mediodía, su gloria era tanta que el sol parecía tinieblas. Y él vino y se humilló por ti, por mí. Le veremos más sin atractivo ¿Para qué? Para que le desee. ¡Wow! No hay manera de que tú leas ese texto y lo unas con Isaías y que tu corazón no se quebrante. Y es por eso que Pablo deseaba tanto al Señor Jesucristo en medio de una cárcel. ¿Qué me importa la cárcel si yo tengo a Cristo? Yo tengo lo mejor que se puede tener. Tengo al Señor Jesucristo. Ese es mi enfoque. Tengo a Cristo. Tengo lo mejor que se puede tener en esta tierra. Tengo a Cristo. Y yo sé que Satanás te quiere engañar. De camino acá, manejando la mente cargada de ideas, tratando de armonizar algunos textos, miro hacia mi derecha y veo un joven que en 2010 era un fervoroso hijo de Dios. Fervoroso, fervoroso. Y ahora, ¿cómo yo lo veía? Afanado, cortando cocos, pelando cocos, buscando cómo ganarse el dinerito. ¡Wow! Satanás te puede engañar envolviéndote en la rutina de este siglo, de este mundo. Y poner a un lado al Señor Jesucristo. A Él lo engaña así, a otros los engaña así, a otros los engaña así. A otros los engaña así. ¡Terrible! A otros los engaña por lo que ven. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? Tu enfoque debe ser el Señor Jesucristo. Para que puedas escoger lo mejor. Acuérdate, versículo 9, 10. A ese grupo es que Pablo le habla. Hermanos que eran capaces de escoger lo mejor, porque Cristo era la esencia donde ellos querían llegar, donde ellos querían permanecer, en Cristo, unidos a Cristo. La mies es mucha, los obreros pocos. Si tú quieres compararte con alguien, compárate con el Señor Jesucristo. Compárate con el Señor Jesucristo. En tu universidad, donde estás, en el ámbito donde estás, acuérdate, Cristo. ¿Qué profesor? ¿Qué profesor? Lo respeto, oigo sus clases, pero si usted me quiere hablar en contra de Cristo, no. Cristo está por encima de todas las cosas. Yo sigo al Señor Jesucristo. Yo sigo al Señor Jesucristo. ¿Y si ha dado caso en que estudiantes han ganado a profesores para Cristo? ¡Sí! Entonces yo debo orar para que tú también puedas ganarte para Cristo a tus maestros si te hablan en contra de Cristo. Quiere el Señor permitirnos que nosotros podamos llegar a la estatura de un varón perfecto, a la estatura del Señor Jesucristo. Y Pablo decía, wow, imítenme a mí porque yo imito al Señor Jesucristo. Quiere el Señor que un día sea para ti tan deleitoso, pero tan bueno pensar en el Señor Jesucristo que tú digas, su nombre es Cristo, Cristo, Cristo. Y que tú estés enamorado del Señor Jesucristo. ¡Wow! Respirar a Cristo. Tú quieres tener un enfoque diferente. La palabra de Cristo debe permear toda tu vida. Nombre sin igual. No hay manera de vencer las circunstancias que nos rodean si Cristo no está en el centro de nuestros corazones. No hay manera. Una cárcel gloriosa. Una cárcel que sirvió de ejemplo a los demás al punto de que tomaban ánimo. Una cárcel que sirvió para ganar a otros, incluso dentro de la guardia pretoriana. ¿Sabe por qué? Porque Cristo estaba ahí, acendrado en ese corazón. ¿Qué es lo que tú tienes en el centro de tu corazón? ¿Qué es lo que tú tienes en el centro de tu corazón? Pablo, entendiendo que aunque estaba preso, mira lo que dice Pablo, versículos 16 y 17, wow, 16 al 18, wow, un hombre que estaba preso, mira lo que dice. Ok, llegué. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¡Wow! ¡Wow! Él está pasando momentos difíciles. Es verdad que a este punto ya él tenía cierta libertad. Pero tú sabes, tú estás oyendo, ¿qué es lo que está cargando el corazón de Pablo? Defender el Evangelio, cual apologista. Oír las acusaciones y presentar punto por punto, esto es lo que yo creo y por eso lo creo. Yo creo en Cristo. No hay mejor fundamento para transformar este mundo que el Señor Jesucristo. ¿Qué enfoque? Que cuando las circunstancias se aprietan, me uno más al Señor Jesucristo. Y si tú me dijeras, Guairo, y es verdad que él tenía tal enfoque, vete a Colosenses. Colosenses 3, 1 al 3. Ahí él dice, mi vida está escondida en Dios, en Cristo. Satanás no me puede tocar porque mi vida está escondida en Dios. ¡Wow! ¿Y qué es lo que te pasa? Bueno, que yo quiero que tú te enamores del Señor Jesucristo. Yo quiero que tú te enfoques en el Señor Jesucristo. Yo quiero que tú veas este mundo como basura por ganar a Cristo. Y que esto te lleve a predicar al Señor Jesucristo. Versículo 17. Ya estamos casi descendiendo este avión. Mira cómo dice el versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo. ¿Qué? Wow. Amados, amados, anunciemos al Señor Jesucristo. Y quiera el Señor que lo hagamos por verdad. Anunciemos, prediquemos al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el valor que tiene un alma? Para ti, ¿cuál es el valor que tiene un alma? En palabras del Señor Jesucristo. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De nada. ¿Para ti tiene ese valor un alma? Si es así, prediquemos al Señor Jesucristo. Oremos. Señor amado, aquí estamos. Clamando que tú nos des ese enfoque, Señor. Clamando que tú nos permitas amar la obra del Señor Jesucristo, como lo hizo Pablo, que se gastó por ella. Que tú permitas, mi Señor, que nosotros en medio de este mundo perdido, corroído por el pecado, estemos enfocados en el Señor Jesucristo. Que tú permitas, mi Señor, que nosotros veamos como valiosas las almas de las personas que nos rodean para predicarle a Cristo. Sé con nosotros, mi Señor, en una forma especial. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.
Buenas noches, mis hermanos. Gloria a Dios por su palabra que nos fue expuesta en esta noche y que nos motivó a vivir una vida enfocada en Cristo Jesús. Que podamos manifestarla exponiendo, explicando, predicando, expandiendo el Evangelio de Cristo. Vamos a pasar ahora al tiempo en que hacemos memoria de la obra de la cruz. Vamos a tener este privilegio, porque es un privilegio, es un beneficio